Welcome to the Gathered Podcast. This week, we talk about guilt and how condemnation has no place in God's grace. This week's sermon was delivered in Spanish due to unforeseen circumstances. However, as usual, we've provided a concise summary in English here at the beginning of the podcast. Thanks for listening, and God bless. Why does the sinner not come to church to be saved? What stops the sinner at the door? More than unbelief, more than lack of faith, more than trauma, more than anything else, it seems that the sinner is afraid of what we are all afraid of: judgment. See, I've heard it said, I don't do X, Y, or Z for God because I'm not okay with God. I'll do things when I'm better. But the thing is, you won't be better until you start doing things for God. But I digress. Where in the Bible does God demand perfection of the sinner? Or does not God simply demand a broken spirit and a contrite heart, as it says in Psalm 51:7? Did not God come to mend the brokenhearted? Psalm 147, verse 3. I speak of this because we are all afraid to come before the King, because we are all guilty of something. But the sinner looks around and sees that they are all alone, that if they dare come before Jesus, Jesus would immediately scorn them, casting them into the darkness where there is weeping and gnashing of teeth. But this couldn't be further from the truth, for God does not want a single soul to perish. 2 Peter 3:9. This is not a call to universalism, but it is a call to the sinner to run to Jesus, for he is not going to condemn you, but rather he is willing to save you. John 3:17. Be free of your guilt. This is what God is saying to you today. There are two kinds of guilt: the one that serves to edify you, that which stings when you've done something that you shouldn't do. But there is also guilt that consumes, that binds you like shackles, so that you do not make any attempt to move or better your situation. It is hopeless guilt. And you can find how Paul describes this to the Corinthians in 2 Corinthians chapter 7, verses 10 through 11. This latter guilt is what we need to fight today. Jesus is not going to condemn or judge you if you come seeking. Rather, this hateful Jesus is a lie of the enemy, who is hatred incarnate. Our Jesus is love. He is patient. He is kind. As a brief aside, you see that I have used the term sinner, which stings, but it shouldn't. It is what we all are or were at some point in time. Jesus is a friend of sinners after all. He is not our judge yet. If we read in John chapter 8, verses 1 through 11, we see how a group of unjust people bring a woman caught in adultery to Jesus and ask what should be done with her. They quote the law of Moses, and they say that she should be stoned. But Jesus doesn't react how they expect him to react. He doesn't fall for their trap. Rather, he tells them, "He who is without sin cast the first stone." And with that, he frees the woman, because no one was able to cast a single stone. When Jesus stands again from writing in the sand, he asks the woman, "Did they condemn you?" The woman replies, "No, they did not." To which Jesus says, "Go, for I do not condemn you either, but sin no more." Though he could condemn the world, he chose to die for it. Though he could have judged us all, he chose to give us another chance. Do you still have breath in your lungs? Take a deep breath just to make sure. If this is true, then you have another chance with Jesus Christ. You don't have to be perfect to come to Him. In fact, you can't be perfect, because none of us are. And I know that people will tell you that this is a softening of the message, that this is a weakness disguised as salvation, but I submit to you this: if out of fear you stay away from God because you are too unholy and perish apart from Him, what good does that do to you or the one who was calling you unholy in the first place? But if out of love you come with reverence and trembling, and you are saved, then are you not better? And is not the person who was calling you unholy to begin with better as well? For isn't there more rejoicing in heaven for a single sinner that is saved than for 99 so-called righteous who do not need saving? Luke 15, verse 7. Be free of your guilt over what you've done, because God's house is not a house of condemnation. And I say to those who think that this is a sugar-coated message, I say, isn't grace a better choice than the law? For if we read in Matthew chapter 5, verses 23 through 24, does not grace demand that we make things better with our brother or with our sister long before we ever come offering anything to God? I tell you that when you discover that Jesus loves you as you are, you are willing to leave sin behind. More than willing, actually. Because what wouldn't you do for the one you love the most and the one who loved you first? The church's responsibility is to free the sinner from guilt by guiding them to the one who can take away sin, Jesus Christ. So I leave you with a word of advice. If you want your faith to grow, your strength in Christ to increase, and your walk with God to be a delight, free your brother or sister from their guilt. Show them that there is room in Jesus for them. And above all, do not judge. Read Matthew chapter 7, verses 1 through 5, for a little confirmation from Jesus himself.
Quiero compartir con ustedes esta palabra. Y no es una palabra fuerte, no es una palabra que es, vamos a decir, que lo va a cortar o le va a hacer daño. Pero sí es una palabra sobre la responsabilidad de nosotros como cristianos, pero no nos vamos a enfocar tanto en esa parte. Comencemos con una pregunta. ¿Por qué el pecador no viene a la iglesia? ¿Qué hace que el pecador llegue a la puerta buscando, pero no cruce? ¿Qué hace que el pecador, cuando lo necesita más, en vez de acudir a donde lo van a recibir con amor, con bondad, sin juicio, qué hace que ese pecador diga, no, no puedo entrar ahí? Hay algo más que el no creer, hay algo más que la falta de fe, hay algo más que el trauma que haya tenido cualquier persona. Más que cualquier otra cosa, me parece que el pecador le tiene miedo a algo que tristemente ocurre en la iglesia y ocurre afuera. Y esto es el juicio. Muchas veces el pecador, como ya hemos estado hablando durante el día de hoy, creo que el Señor ha confirmado esta palabra. Muchas veces el pecador entra y en vez de abrazarlo por lo sucio o lo que sea que esté, muchas veces el cristiano, y no estoy hablando de una iglesia en particular, sino en general, el cristiano no le da amor, pero lo mira de arriba abajo y lo analiza. Es algo que es costumbre del mundo, porque en el mundo existe el prejuicio. En el mundo yo puedo ir caminando por las calles vestido como estoy hoy y la gente dirá, este hombre va a ir a hacer algo importante. Pero quizás yo vaya a ir a hacer otra cosa. Pero el prejuicio por la vestimenta, por lo de afuera, las personas piensan lo que piensan. Igual me pueden ver a mí mismo, la misma persona, pero vestido de otra manera. Y dicen, va a ir a hacer otra cosa y quizás iba a hacer lo mismo que cuando estaba vestido de iglesia o de negocio o lo que sea. El prejuicio existe y eso es una de las cosas que yo creo que afecta al pecador. Porque todos somos seres humanos, amén. Amén. Si alguien no dijo amén, bueno. Pero somos seres humanos. Y cada uno en un momento determinado hemos cometido errores, hemos pecado. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nos sentimos mal, muy mal. Tan mal que a veces hacemos cosas peores por sentirnos tan mal. Nos tiramos por el hoyo diciendo, si ya pisé, mejor me tiro entero, ¿no? Pero cuando hablamos de la iglesia y cuando hablamos de lo espiritual, se supone que nosotros venimos a Cristo y Cristo nos dice, ven, mi amigo, ven, mi hijo, ven. No, ven, pecador, que te voy a dar varios golpes. No. Porque ¿quién de aquí, convertido a Cristo, se convirtió con alguien diciéndole, te vas a morir y vas a ir al infierno? Muchos aquí yo creo que nos convertimos cuando alguien nos dijo, Cristo te ama. Y en ese momento algo pasó dentro de nosotros, lo reconocimos como verdad. Y en vez de sentirnos mal, sentimos una culpabilidad, pero una culpabilidad buena, una culpabilidad que decía, yo necesito mejorar. Y así cambiamos. El pecador le tiene miedo al juicio. Yo lo he escuchado, que personas dicen, yo no voy a hacer esto o esta otra cosa para Dios, porque yo no estoy bien con Dios. Yo voy a hacer las cosas cuando me mejore. Yo voy a la iglesia cuando pare de pecar. Yo voy a la iglesia cuando deje el cigarro. Yo voy a la iglesia cuando deje la bebida. Yo voy a la iglesia cuando deje todo lo malo que estoy haciendo. Pero hay un problema. Lo hemos discutido antes. Tú solo no te puedes reparar. Tú solo no vas a dejar lo que tienes que dejar. No vas a estar mejor hasta que empieces a hacer las cosas para Dios. No vas a estar mejor hasta cuando busques de la presencia de Dios. Ahí es cuando te vas a mejorar. Pero si tú dices, el Señor me va a juzgar, así que mejor me alejo de Él y no paso ni por delante de la iglesia, has caído en la trampa del enemigo, porque el enemigo hace eso a propósito, para que tú no te acerques a Dios y no hagas las cosas que necesitas hacer. ¿A dónde en la Biblia dice que el Señor demanda perfección del pecador? Quizás demande perfección de nosotros que ya estamos aquí adentro, que ya conocemos la verdad. Y conociendo la verdad, sí tenemos que tener una meta de la perfección, pero el de afuera, el que no conoce la verdad. El Señor una vez en la vida, en la Biblia, le ha dicho, tú tienes que ser perfecto sin mi ayuda. Tú tienes que ser perfecto sin el Espíritu Santo. Claro que no, porque sería injusto. El pecador es ciego. Es ciego a lo que está haciendo y por eso mismo no puede mejorar. ¿O acaso Dios no demanda un espíritu roto y un corazón triste, ¿no? Como dice en el Salmo 51, versículo 7. ¿O acaso el Señor no vino a sanar a los corazones rotos, ¿no? Los corazones quebrantados, como dice en el Salmo 147, versículo 3. Le hablo de esto porque cada uno de nosotros en algún momento hemos estado tristes o culpables, nos sentimos culpables y no pudimos venir al Rey. El pecador mira y reconoce lo que ha hecho, porque al ser humano siente culpabilidad. Y si llegan a Cristo, ellos piensan que Jesús lo va a echar a un lado. Lo va a tirar y le va a decir, no, tú no perteneces aquí, tú eres muy pecador, tú has hecho demasiado contra mí. Pero sabemos, nosotros sabemos que eso no es la verdad. Sabemos que Jesús al revés dice, ven, te he esperado mucho tiempo. Amén. Pero entonces, ¿por qué el mundo cree que Jesús juzga en vez de salvar? Porque nosotros juzgamos. Porque nosotros a veces, con el prejuicio, a veces inconscientemente, hablamos de una manera de una persona que en verdad no necesita que tú le hables de esa manera. Y en vez de sentir amor, lo que sienten es un rechazo. Jesús no echa al pecador a un lado. Jesús era amigo de pecadores, es amigo de pecadores. Y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que en un momento nosotros también fuimos pecadores, que en un momento nosotros no éramos el predicador que está aquí adelante, no éramos el cantante que está aquí adelante. Un día, hace mucho tiempo, nosotros decidimos cambiar nuestra vida porque Jesús vino y nos dijo, tienes que cambiar, porque tengo mucho para ti y necesitas cambiar. El Señor no aleja a las personas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, no lo tienen que buscar. Dice que el Señor se no atrasa, no retarda su promesa. Pero en vez lo hace para que todo el mundo sea salvo, porque ese es su deseo, que todo el mundo llegue al arrepentimiento. Sé que lo estoy parafraseando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el pecador no entra a la iglesia? Por el juicio. Yo no estoy diciendo que el Señor va a salvar a todo el mundo, eso es universalismo y eso es algo que no está basado en la palabra. Es bueno pensarlo, pero no es así. Pero sí, esto es un llamado al pecador que corra a Jesús, porque Él no te va a condenar. Al revés. Él te va a salvar. Juan 3:17, como lo discutimos el viernes. El Señor no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Amén. Entonces, le doy esta introducción para que ustedes también sean libres de culpabilidad. Porque la culpabilidad afecta. La culpabilidad hace que uno juzgue, porque como uno se siente culpable por lo que ha hecho, entonces juzga al otro. Lo que le estoy diciendo es que Dios salva y Dios salva hoy. Amén. Hay dos tipos de culpabilidad. Si van conmigo al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 10 al 11, dice así. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10 al 11. La palabra del Señor dice de esta manera. La tristeza o culpabilidad que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Para darle un poco de contexto, Pablo aquí le había ya mandado una carta a los corintios y fue una carta en cual él los regañó, lo disciplinó. Y a ellos le causó tristeza, le causó culpabilidad, le causó, como le dicen en inglés, sorrow. Pero esa tristeza lo que hizo, en vez de llevarlo a tirarse a un abismo, esa tristeza lo que hizo fue llevarlo a decir, necesitamos mejorar. Mas entonces hay una tristeza que proviene del mundo, una culpabilidad que proviene del mundo, que lo que te hace hacer es meterte más culpabilidad y más tristeza y más depresión y más de todo lo otro. Es una tristeza que no tiene esperanza. La tristeza del mundo, la culpabilidad del mundo es algo tan horrorífico. Y eso es lo que para al pecador entrar a la iglesia. Porque el pecador se mira en el espejo y dice, yo soy nada. No valgo nada. Soy sucio. Mira todo lo que yo he hecho. Mira todo lo que yo he gastado. Mírame a mí. Que lo he tenido y no he sabido aprovechar lo que he tenido. Se culpa. Entonces la iglesia a veces en vez de ayudar y decir, para de culparte, cambia tu vida y ven hacia Cristo, dice, sí, eres eso, eres un pecador. No vales nada. Y el punto es que Cristo nunca hizo eso. Porque Cristo, cuando la persona dice, yo no valgo nada, Cristo dice, para mí tú sí vales. Valiste suficiente que yo di mi vida por ti. Yo no he hecho nada porque no te has entregado a mi mano y necesitas entregarte en mis manos. Soy nadie. Para mí tú eres alguien, dice Jesús. Iglesia, eso es lo que tenemos que hacer. Y para combatir la culpabilidad que da el mundo, esa culpabilidad que lleva a lo malo, esa culpabilidad que se apodera del corazón y lo comprime y lo trata de destruir, tenemos que hablar de Jesús como Jesús es. Que Jesús no condena, que Jesús no juzga. Lo hará en un tiempo determinado, en un futuro, porque tampoco no es que yo estoy diciendo que Jesús es bonito y Él te va a aceptar todo lo que tú quieras hacer. No, Jesús demanda que tú cambies, pero lo demanda con amor, diciendo, si tú me amas, cambia porque yo quiero verte mejor. Jesús no condena, no hay condenación en Jesús, la palabra bien lo dice. Este Jesús que el mundo lo pinta y pone a Jesús como si fuera un Dios malévolo, un Dios que odia, un Dios que no aguanta y no puede aceptar otras personas, no puede aceptar al que viene sin saber. Ese Jesús no es el Jesús que nosotros conocemos. No es el Jesús que está en la Biblia. Porque Jesús que está en la Biblia, cuando venían los niños a jugar, ni reconociendo que Él era Mesías. Y los discípulos dijeron, aparten esos niños de Jesús. Jesús les dijo, párense ahí un momento. Déjenlo que vengan. De ellos es el reino de los cielos. Amén. Cuando pecadores vinieron hacia Él en medio de la noche para que nadie lo vieran, porque no querían que lo juzgaran. ¿Qué hizo Cristo? ¿Lo rechazó? No, hoy yo vengo a comer contigo en tu casa. Cristo no condena. Cuando vemos a personas en la Biblia, cuando Jesús caminaba en este mundo, personas que estaban haciendo horrores, que Cristo tenía todo el derecho de decir, al infierno vas. ¿Qué hizo? Ven, que necesitas ser salvo. Amén. Nuestro Jesús es amor, es bondad, Él es paciente. Cuando vemos en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor, nosotros podemos, sí, Jesús es así. Sí, Jesús es así, sí, es paciente, es bondad, no mantiene un récord de errores. Cuando vemos que Jesús es amor, tenemos que entonces analizarnos nosotros y decir, ¿qué yo estoy mostrando al mundo? ¿Yo estoy mostrando que Jesús es amor? ¿O yo estoy mostrando que Jesús es lo que ellos dicen que es? Un juzgador, un juez, que lo único que quiere es hacer, mandar a los que no lo quieren a Él al infierno. Y quedarse con el grupito que lo ama a Él. No. Cristo murió por cada persona en este mundo. El peor asesino, violador, lo que sea afuera, Cristo murió por esa persona. Y lo digo así tan fuerte para que lo reconozcan. Cristo murió por todo el mundo, por todos los pecadores. Y delante de Dios, pecado es pecado. No hay. Ay, no, porque yo nunca he dicho mentiras. Sí, pero le gritaste a esta persona y le hiciste esto. Estás en el mismo bote. Amén. Amén. Y yo quiero decirle que yo uso el término pecador, que yo sé que es algo que normalmente se usa cuando se habla de juicio. Y dicen, pecador, ¿no? Con una énfasis en esa palabra. Pero yo la uso de otra manera. Yo lo uso para que nosotros reconozcamos que toditos, cada uno de nosotros, fuimos pecadores. Sé que esa palabra duele, pero debe de doler. Debe de hacerte reconocer. Yo le hice esto a Jesús, yo le hice esto a una persona, yo le hice esto a quien sea. Pero reconocemos, como lo dice en el libro de Lucas, que Jesús es amigo de pecadores y Él es nuestro amigo. Y gracias a Él podemos decir que nosotros somos pecadores mejorando. No somos perfectos, pero estamos llegando. y un día Él va a perfeccionar lo que Él empezó. Amén.
Amén.
Así que con esa mentalidad quiero contarle una historia. Fue algo que mencionó nuestro hermano Rigo aquí al principio del servicio. Quiero que vayan conmigo al libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Y cuando lo tengan pueden decir amén. Y la palabra del Señor dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. A mí me encanta esa imagen de Jesús sentando, enseñándole a quien sea que vino. Porque dice, aquí no dice vinieron los religiosos, vinieron los escribas, vinieron los de mucho dinero. No, el que quisiera aprender, Jesús estaba ahí para enseñar. Los maestros de la ley, los fariseos, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrearla a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Quiero decirle un poco de información. Sí, la ley de Moisés decía que si una pareja se encontraba en adulterio, el pueblo tenía que sacarlo del pueblo y matarlo, apedrearlo. Una muerte bien, bien fea. Pero eso era para que nadie lo hiciera, primeramente, y segundo, para que no se contaminara el pueblo. Pero aquí hay algo raro. Y hay algo que no se dice así explícito, pero existe. Se suponía que los dos, búsquenlo en la palabra, los dos tenían que morir, el hombre y la mujer. Pero estos fariseos y escribas y religiosos, ¿a quién trajeron? A la mujer. ¿Qué le pasó al hombre? No lo escuchamos, no sabemos qué cosa. Me imagino que los fariseos le dijeron: mira, vete, ándate por ahí, que nosotros vamos a atrapar a ese loco de Nazaret que sigue hablando y haciendo cosas contra nosotros. Pero tú vete, a ella, ven que te vamos a llevar. Ellos demandaban justicia, pero estaban siendo injustos, ¿no? Ahora, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, versículo 6, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Yo estaba hablando con nuestro hermano Rigo los otros días, al fin del culto, y me encanta esa parte. Me encanta cuando Jesús le están diciendo: ¿qué tú vas a hacer? Tienes que juzgar, tienes que condenar, porque eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice la ley de Moisés que tú estás diciendo que viniste a cumplir. Y Jesús, en vez de pararse fuerte y decirle tres cosas y decirle váyanse de aquí, empezó a escribir en la arena como un niño. Yo me imagino que los fariseos y los escribas miraban y decían: ¿qué hace este hombre? No nos va a responder. Me imagino que le dijeron: hey, escucha, te estamos hablando, te estamos diciendo, tienes que hacer algo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó, se levantó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar. Versículo 8 dice: e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Una palabra. Ese es el poder de Jesús, por cierto. Miren que Jesús no tuvo que hablar con fuerza y demandar. No tuvo. Él ni condenó a los que estaban condenando a la mujer. ¿Se dan cuenta? Porque él bien fácil le pudiera decir: mira, tú fulanito, tú hiciste esto, tú aquí hiciste aquel, tú aquí cosa, vengan y tiren la piedra. Pudo hacer eso. Él sabía, él conocía el corazón de cada una de las personas ahí. Pero no lo hizo. Lo dejó a ellos mismos, solamente le dijo una palabra: si no tienes pecado, tira la primera piedra. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Versículo 9. Al oír esto, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó. Así que después que todo el mundo se fue, ahí Jesús se para de nuevo y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Ve lo que hace Jesús? Jesús no condena. Pero Jesús tampoco es que es suave, porque se lo dijo claro: no vuelvas a pecar. Noten que Jesús, cuando habla, porque cuando uno analiza esto, imagínense esta mujer, la vergüenza que tenía. Que estos hombres sucios, la llevaron. Me imagino que hasta quizás desnuda la llevaron. Se la tiraron a Jesús como cosa. Y no por justicia, no por un sentido de ley o algo así. No, solo para atrapar a este Jesús que no, ellos no lo querían. Así que doblemente injusto estaban siendo. Y en vez de condenar a esta mujer, de hacerla pasar, hacerle tripas, no, la levantó. Cuando él se paró, yo me imagino que esa mujer se cubrió y dijo: no, a mí no me condena. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco. El Dios todopoderoso del mundo, el que escribió la ley, le dijo: está bien, sigue, pero no peques más. Noten eso, noten lo hermoso que es eso. ¿Quién no ama a un Jesús así? ¿Quién no ama a un Jesús que cuando uno entre por la puerta y diga: metí la pata, hice algo malo, y Jesús diga: yo lo sé, gracias por venir a decírmelo, no te están condenando, yo tampoco, ven, vamos a mejorar, pero no me lo vuelva a hacer? Amén. Eso es lo que me gusta de Jesús, que Jesús no condena, que Jesús, cuando una persona entra por la puerta de una iglesia, no importa la situación, no importa lo que ha hecho, esa persona se le tiene que brindar amor, porque eso es lo que hizo Jesús, porque Jesús salvó al mundo, no con fuerza, no con ira, sino con amor. Amor suficiente para él morir en una cruz y quedarse ahí arriba. Morir completamente, enfrentarse a la muerte, derrotar a la muerte y regresar. Y encima de eso todavía decirles a los que lo crucificaron: tienen oportunidad, crean en mí. Él podía condenar al mundo, pero él eligió morir por él. Él podía juzgarnos a todos, tenía el derecho, lo tiene todavía. Pero él eligió darnos otra oportunidad y otra oportunidad, como le dijo a Pedro: ¿cuántas veces hay que perdonar a alguien que te ha hecho algo? 7 veces, Pedro contento diciéndole: no 7 veces, Pedro, 70 veces 7, significando hasta el fin del mundo. Quiero que haga un ejercicio conmigo. Cada uno de aquí estamos vivos, amén. Chequen, tomen un respiro. ¿Se siente bien? Entonces tienen una oportunidad con Cristo. Si han pecado, han hecho algo malo, todavía tienen aliento en sus pulmones, ustedes todavía tienen otra oportunidad. Porque el día que uno muere, cuando ya no hay chance, ya no hay oportunidad. Tú no tienes que ser perfecto para venir a Cristo. Iglesia, lo tienes que reconocer también. Que cada uno de nosotros aquí, por más años que llevemos en el Evangelio, sean 4 años, sean 20, sean 60, no eres perfecto y no puedes juzgar. Y yo sé que hay personas que me van a decir que esto es un mensaje demasiado suave. Le estás diciendo al pecador que tiene varias oportunidades, tiene muchas oportunidades para venir a Cristo. Eso es lo que va a hacer. Tú tienes que predicar infierno, fuego y azufre. Dicen, esto es debilidad disfrazada como salvación. Pero le voy a hacer algunas preguntas a personas que quizás piensan de esta manera. Si por miedo una persona no entra a la iglesia, no es salvo, se muere sin Dios y cae al infierno, ¿qué beneficio tiene la iglesia y qué beneficio tiene la persona? Cero. Se muere la persona y la iglesia se priva de una persona que quizás pudiera haber hecho muchas cosas buenas para la iglesia. ¿Amén? Tiene lógica. Pero ahora, volteando la hoja, si por amor una persona que quizás nunca iba a pisar en una iglesia, entra en una iglesia y es salvo, ¿qué beneficio hay? Hay un gran beneficio, porque una vida, una, es salva. Un alma ya no va a sufrir en el infierno. Un alma va a estar en la gloria y va a compartir con todos nosotros que estamos acá. La palabra lo dice en el libro de Lucas, que por un pecador, por uno que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Más que por 99 que no necesitaban arrepentirse. Amén, lo dice ahí arriba. Sean libres de culpabilidad y ayuden a otras personas a ser libres de su culpabilidad. La culpabilidad, como dije, hay dos formas. La forma que Dios da, que lo ayuda a uno a decir, uff, hice algo malo contra Dios, pero eso viene de amor. Porque cuando uno ama a alguien, uno no quiere hacerle daño a la persona que uno ama. Cuando uno ama a alguien, uno se cuida y uno prepara, y en vez de hablar de una manera fea, habla de una manera buena. ¿Por qué? Porque ama a esa persona. No hace cosas contra esa persona. ¿Por qué? Porque lo ama. Pero cuando uno hace la cosa por miedo, entonces uno está haciendo la cosa, ay no, para que no me den, para que no. Y eso sí trae una culpabilidad mala. Eso trae la culpabilidad de, tengo miedo, me van a juzgar, me van a mandar un rayo del cielo y me van a partir en dos. Cuando amamos a Jesús, la culpabilidad que tenemos es una culpabilidad que, ay Señor, te hice algo malo. Pero lo bueno de eso es que podemos decir a Jesús, perdóname. Y Jesús dice, ya yo lo hice en la cruz. Ya yo lo hice hace mucho. Ve y no peques más. La culpabilidad del mundo lo que te hace es sentir mal y te hace caer más en depresión y en un abismo. Ahora, le digo, quizás alguien diga, esto todavía es muy suave, entonces le digo de esta manera, ¿no es la gracia mejor que la ley? ¿No es más fuerte la gracia que la ley? La palabra lo dice, no lo tienen que buscar, pero en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 23 al 24, dice que si una persona está dando su ofrenda en el templo y se acuerda que su hermano tiene algo contra ellos o ellos tienen algo contra su hermano, tienen que dejar la ofrenda ahí mismo donde está y vayan a arreglarlo. Arreglar lo que hicieron mal o a pedir perdón o a hacer lo que sea y después regresar y dar su ofrenda. La ley no dice eso. La ley dice da tu ofrenda porque eso es lo que tiene que dar. ¿Cuál es más fuerte? La gracia. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que brindarle a las personas. Le digo que cuando descubren que Jesús te ama o los ama como son, fácilmente dejan el pecado. Fácilmente lo tiran a un lado, porque el amor de Dios supera cualquier otra cosa que este mundo pueda dar. Porque no vas a hacer algo en contra del que te ama tanto y que te amó primero. La responsabilidad de la iglesia es librar al pecador de esa culpabilidad malvada que da el mundo. Esa culpabilidad que lleva a cosas peores. Esa culpabilidad que viene del enemigo. ¿Y cómo uno hace eso? ¿Cómo es que la iglesia hace eso? Llevándolo a Jesús para que vean, mira, este es Jesús. No se dejen engañar por el Jesús que anda por ahí afuera, que más gente dice, ay no, ese Jesús odia y ese Jesús juzga. Ese Jesús lo que quiere es condenarte al infierno. No, nuestro Jesús dice, yo quiero salvarte. Yo quiero que tú seas alguien bueno. Quiero que tú sientas orgullo en ti mismo. Porque yo siento orgullo por ti, dice Jesús. Porque tú eres mi creación. Por mí tú fuiste creado y para mí fuiste creado, dice la palabra del Señor en el libro de Juan. Cada uno de nosotros somos creación de Dios, y el Señor no quiere que su creación termine en un fuego al lado de un ángel que se creyó mucho y entonces ahora está haciendo desastre con nosotros. Así que le dejo con esto una palabra de consejo. Si quiere que tu fe crezca, si quiere que tus fuerzas en Cristo aumenten, si quieres que tu camino con el Señor sea una delicia, un gozo, ayuda a tu hermano o a tu hermana a librarse de su pecado y de su culpabilidad. Demuestra que para ellos hay espacio en Jesús. Y más que todo esto, no juzgues. No juzgues a nadie. Libro de Mateo capítulo 7, y esto sí lo voy a pedir que me lo busquen. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, y nada más le dejo las palabras del Señor, porque me gusta que Él tenga la última palabra, porque en verdad Él tiene la primera, la del medio, la segunda, la tercera, la cuarta. Amén. Mateo 7, versículo 1 al 5. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? Y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puede decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Significando, no juzgues. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, venimos a ti, te damos gracias, Señor, en el día de hoy, porque sabemos que somos libres de condenación, libres de culpabilidad. Sabemos, Señor, que tú y solamente tú no has podido perdonar nuestros pecados. Y perdonados son, Señor, porque venimos a ti, tu palabra es eficaz y tu palabra no ha llegado, Señor, a nuestros corazones. Pedimos en el día de hoy, Señor, que tú nos ayude a no juzgar, a no tener prejuicio con otras personas y ayudar a nuestros hermanos que necesitan más de nosotros. Pedimos, Señor, de tu palabra, pedimos, Señor, de tu sabiduría, y pedimos de ti, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tú nos amas y que tú eres un Jesús que ama a este mundo, porque de tal manera, Señor, tú amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, Señor, para que nadie perezca, sino todos sean salvos. Señor, te damos gracias. Amén y amén.
We hope you enjoyed the message. For more, please visit gathered-church.org. As always, this podcast is available on the site and on Apple Podcasts. If you want to help us out, leave us a review. Your feedback is important to us. Also, I'd like to announce that on September 1st, we'll be hosting our 5th annual Gathered Conference. If you're in the Miami, Florida area, please pass by. All the information is on the site. Thanks again for listening, and may God's grace be with you.